En una producción Radio Ciudad del Mar. Serie 106. Y en este espacio...
Mayor, ¿usted ve bien al coronel?
¿Qué tú quieres decir? ¿Qué te preocupa, Álvaro?
A mí me parece que el coronel está buscando la muerte.
Buscando la muerte.
¿Quién serás? ¿Cuál sería el objetivo de los que terminaron con tu vida y te enterraron aquí?
Este es un buen caso.
Mayor Lester, tendremos que jugar contra el tiempo.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Asesora Ibis Machado. Libreto y dirección general, José Manuel Urquiza.
Coronel, tráigame a mi hijo, como sea.
¿Qué bola? ¿Qué miedo de qué?
Mi juego no es con gente como tú.
¿En qué tú andas, mamita?
Apareció Rubí.
Yo no sé por qué. ¿Tú eres él?
La candela no, el cerebro frío.
Yo soy Rosendo Arrubí.
Buscando la muerte, buscando la muerte, buscando la muerte. Capítulo 9.
¿Esperando a alguien, Sarol?
En primera, a ti no te importa. Y en segunda, mira a ver por el visillo.
Simón se acerca a la puerta y mira por el diminuto agujero.
A lo mejor es mamita.
¡Candela!
¿Qué es lo que pasa, Simón?
Simón se aparta de la puerta rápidamente.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está la policía!
¿La policía?
Yo lo sabía, que nos iban a agarrar.
Coño, hay que correr, hay que prenderse,
Estén tranquilos ya. ¿Qué es lo que pasa? La policía puede venir a mi casa. ¿Cuál es el miedo?
No, nosotros... Sarol...
Déjense de ratonería. ¿Qué es lo que pasa?
Pues Sarol, Sarol, ahí fuera está un policía.
¿Un policía?
Esto está malo, malo. ¿Para qué me habré metido en esto? Yo estaba muy tranquilo. ¡Ay, Virgencita de la Caridad!
¡Cállese los dos! Según Simón, ahí hay un solo policía. Malo que fuera dos patrullas llenas de policía. Cállense un momento que voy a mirar.
Sarón se acerca a la puerta y atisba por el visillo. Se vuelve a sus cómplices con una sonrisa irónica.
Dejen el miedo ya a que ese policía que está ahí no tiene por qué estar buscándolos a ustedes.
Simón y Manolo se miran asustados.
Ese policía me anda buscando a mí.
¿A ti, Sarol?
Sí. ¿Acaso no se puede tener amistades con un policía? Que yo sepa, nosotros no somos unos delincuentes.
Y entonces, Sarol, no pasa nada.
Claro que no. Ese es un vecino del barrio, al que yo lo voy a ayudar llenándoles unas planillas que él necesita.
Coño, qué alivio.
Sí, pero es mejor que no los vea aquí, Simón.
Sí, jefe, sí.
Te quedas aquí en la casa. Ahora te escondes en el último cuarto y me esperas hasta que yo regrese. No debo demorarme mucho.
Sí, jefe.
¿Y yo?
Sales por detrás. Con cuidado. Ajá. Nada de nerviosismo, ni mucho menos. Arriba.
Sí.
Sí, ahora mismo lo hacemos.
Dale, Simón. Vamos, que yo estoy nervioso.
Vamos echando.
Sarón los mira alejarse en el interior de la casa y sonríe con ironía.
Par de ratas.
A veces pienso
que las cosas no se pueden regir por definiciones tan estrictas. Y creo que en un tema como el significado de los sueños, más. Me gustaría escuchar su opinión, Lucía.
Yo coincido con mi papá. Y como he conversado estos temas, creo que tú estás en la misma cuerda.
El té humea en las tazas. El ambiente en casa de Lucía es agradable. Hay empatía entre los tres.
Yo tengo mis cosas. Y sobre todo mi forma de pensar. Ser así me ha buscado ciertos problemas. Pero prefiero ser como soy.
Es normal. La comprendo.
En cualquier religión o estudio psicológico sobre el significado de los sueños, hay manuales. Si se les quiere llamar así.
Yo he escuchado algunas cosas y leído otras. Que si soñar con colores es malo, con alguien muerto, si te caes por algún lugar, soñar con animales.
Sí. Ahora yo tengo mis propias teorías. Los sueños no se pueden medir con la misma taza para todas las personas.
Sí, un poco en broma, que los sueños son personales e intransferibles.
Yo afirmo que es así.
Como las huellas dactilares, que son algo tan propio. Pienso que los sueños también funcionan diferentes, según cada individuo.
Por supuesto. Una persona cuyo intelecto se ha desarrollado, una persona que utilice la imaginación en su vida cotidiana, puede tener más amplio diapasón en lo que va a soñar que otra persona cuyo desarrollo sea más manual o físico que intelectual.
¿Eso lo afirman los científicos o tú?
Hay algunos estudios que esbozan estas teorías. Pero yo me inclino a pensar, y por mis pequeñas investigaciones, que funciona así.
Tiene su lógica. Yo, por ejemplo, he soñado que estoy en lugares que nunca he visto en la vida real.
Según algunas teorías, en ese momento usted no está soñando, sino que su parte astral está viajando hacia ese lugar.
Eso suena raro.
Sí. Se plantea que el alma, o como le queramos llamar, se separa del cuerpo y queda unido a él por una especie de cordón, que es lo que permite que este ente astral pueda regresar a su cuerpo.
¿Y si no puede regresar?
Se plantea que el cuerpo muere y el alma queda vagando.
Vaya, qué interesante.
Hay estudios y teorías para que aprendas a dominar tú ese momento del sueño, en que según ellos, viajas con tu ser astral.
¿Y los sueños repetitivos, Lucía?
Ay, sí, qué pesados son.
Hay muchos significados sobre eso. Uno, algún trauma ocurrido en el pasado que se mantiene latente en el subconsciente de la persona.
He oído a personas decir que ellos siguen soñando que están en sus tiempos de estudiante, becados y todo eso.
Sí, papi, yo conozco un muchacho que dice que él siempre tiene pesadillas de que está en una prueba final de matemáticas y no sabe nada de nada.
Bueno, una prueba de matemáticas es un buen trauma.
Hay quien cuenta que siempre está esperando una guagua o llega tarde a la salida de una, cosas así.
Todo eso queda entre los recuerdos, digamos, estresantes de las personas que están ahí latentes. Aunque no los tengas presentes, y que aparezcan en los sueños en cualquier momento.
Sí, pero me parece que esos entran dentro de lo que pudiera llamarse una categoría de sueños más o menos comunes.
Así es.
¿Y cuando pasan a otro plano? Digamos, sueños difíciles de comprender.
En sentido general, muchas veces lo que soñamos no parece tener una explicación o un sentido lógico.
Sí.
Luego, si se analiza con profundidad, y por supuesto con la ayuda de profesionales o personas que lo comprenda, puede llegarse a conclusiones.
Pero aunque mi papá y yo podamos soñar algo similar, no es igual para él que para mí.
Claro. Y yo defiendo más esa teoría. Cada sueño, aunque pueda ser similar al de otra persona, responde a ese individuo. Uh-huh. A su forma de vida, a sus vivencias, a sus recuerdos malos o buenos.
Papi.
Sí, Gaby.
¿Tú tienes algún sueño que quieres que Lucía pueda interpretar?
Los tres intercambian miradas. Cierta inquietud recorre a Herrero y su hija.
No tiene por qué ser un sueño tan personal. Como hace un rato me comentaba que podía ser relacionado con un caso.
Sí. Pudiera ser relacionado con algún caso. Pero vamos a ser sinceros para que todo fluya correctamente, Lucía, ¿eh?
Uh-huh.
Es un sueño que se me ha repetido varias veces. Y me gustaría escuchar su opinión sobre él.
Usted dirá entonces.
Casi siempre.
Herrero respira profundo y pone en orden sus ideas. Va explicando su sueño a la joven. Otra vez se ve en el extraño laberinto. Otra vez comienza a vivir aquella extraña situación. Otra vez la densa niebla lo cubre todo.
Cuando voy por ese laberinto,
y polvo acumuladas en
hay bombillos, hay una luz.
Atramos pequeñas bombillas
que casi no me deja ver.
Que casi ni de ver.
Hay una pared. Todo está rodeado, no hay ventanas.
La pared corre ininterrumpidamente sin asomo alguno de puerta o ventana. Su rostro se enreda en telarañas que cuelgan por doquier. La respiración
se agita. Como muy agobiado, muy agitado.
Lleva la mano a la cartuchera.
Apelo a la pistola. No sé, no puedo sacar la cartuchera.
Las vueltas del pasillo, que cual enorme laberinto.
Voy siguiendo
huellas. Allá, a derecha y a izquierda.
Laberinto. Dobla a la izquierda, a la derecha.
La humedad corroe sus huesos. El sudor empapa sus rocas.
Ya mucha humedad, Yo sudo. No sé.
Escucha.
No sé, me apoyo de pronto a la pared.
Levanta su brazo y lo acerca a la pared.
Se derrumba.
De pronto.
¡Demonios!
Una de las paredes se ha desmoronado al simple contacto de su mano.
Todo se derrumba.
De luz.
Eso se
derrumba. Puede ver nada de la blancura que brota del
cielo. No sé.
Lleva el dedo.
No puedo ver, todo es muy blanco, muy blanco. Muy blanco. Entonces me pongo una pistola. Voy a disparar.
Sí,
pero no puedo. Siento una sensación extraña, no sé.
Y un temor
de buenas a primeras.
El cuerpo ante
se aparece algo. ¿Qué rayos es esto?
Y de pronto ante él brota una imagen espectral.
¡Oh!
Herrero tiene perlada de sudor su frente. Gaby lo mira inquieta. Lucía está en silencio. Medita.
Al fin pude contarlo. Ese sueño se me ha repetido. y ya me preocupa. ¿Pudiera tener relación con la muerte de alguien?
Papá, no quiero apresurarme. Me gustaría pensar más detenidamente. Pero así a simple vista, pudiera ser relacionado con alguien que regresa de la muerte.
Gracias por la merienda, Fifi.
Ya le dije, deje las gracias. Oiga, padre, usted se merece eso y más.
Fifi.
¿Sí?
Si tú te tropiezas con mi sobrino otra vez, le dices que venga para acá a verme de urgencia.
Ah, yo se lo digo. Es más, la traigo yo misma.
Yo sé que Tania sabe capear los temporales, pero no me gusta nada que ese ave de mal agüero que es Sarol ande atrás de ella.
A usted nunca le ha caído bien Sarol, ¿eh?
Ese no sirve. Nunca ha servido.
Pero Rubén, con el mayor respeto, vaya, ¿por qué usted dice eso?
No quiera saber más de lo que debes. Es mejor.
Serie 106. Ahora con Buscando la Muerte. En las actuaciones en como Lucía, Yadira Llera, Gaby Dunia Villafaña, Coronel Herrero, Jorge Luis Leiva, Rubén Pedro Ferrer, Fifi Natalia Roa, Sarol Juan Antonio Marín, Manolo Ricardo Rosario y como Simón Panchi Villalvilla. Grabación Lester Urra, musicalización Cira Cordero, efectos Sandor Hernández, transmisión Tomás Arría, narrándoles Giovanni Rigotti. Ciudad del Mar, enciende la radio con las historias más estremecedoras al mediodía y ahora de lunes a viernes a las 12:10. Cuando la muerte no es un hecho natural, hay evidencias que mueven a las fuerzas policiales a no detenerse, aún frente a las más férreas vicisitudes. Ahora los que delinquen desafían la ley, desatando la más cruenta rivalidad. Pero, ¿descubrir la certeza será inevitable? Buscando la muerte.